no me quiero poner muy profundo, pero bueno, es lo que uno ve, viste, todos los días. Y nunca lo había expresado tampoco realmente, una cosa así, pero me tomé mi tiempo y lo pensé.
Este es un nuevo episodio de Nukua Play.
Facundo Rodríguez Arceri es ingeniero Android en Ring, una empresa con sistema de seguridad e inteligencia para casas y vecindarios. Facundo estudió ingeniería de software en la Universidad 3 de Febrero y tuvo sus inicios en Grupo Esfera, DevLab, PayPal e inclusive como profesor en la Universidad 3 de Febrero en el área de programación. Es fundamentalista del lenguaje de programación Kotlin y se define como un gran entusiasta de la tecnología y habitualmente es orador en eventos y conferencias nacionales e internacionales. Cabe destacar que es organizador y coorganizador en la comunidad de desarrolladores de Google de Buenos Aires junto con un cálido equipo que lo llevan a cabo. Y también es organizador en la comunidad de Android Buenos Aires. Hace algunos días fue el Google I.O. y hoy vamos a estar hablando un poco de este evento internacional con Facu. Pero antes de darle una cálida bienvenida, voy a decir que tengan cuidado con lo que dice, es hincha de Independiente, tomen todo con pinzas. Facu, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Luciano? ¿Todo bien? Gracias por invitarme, por la presentación. Y bueno, aguanta el rojo, ¿todo bien?
Todo tranqui por acá. La verdad es un placer tenerte. Como de costumbre, siempre charlamos y es ameno intercambiar un poco de data de lo que está pasando en el mundo Google, de lo que no también está pasando en el mundo Google y en otras áreas. Uh-huh. Pero vayamos un poquito de lleno a lo competente. ¿Qué es el Google I.O.? ¿Qué pasó? ¿Qué estuvo pasando estos días, ¿no? en relación a esto?
Bueno, el Google I.O. básicamente es la conferencia anual para desarrolladores de tecnologías de Google. Hay que como separar dos cosas, ¿no? Una cosa es una keynote cuando se presentan productos, por ejemplo, los Google Home, los teléfonos Pixels, todo ese tipo de hardware, de productos que se lanzan. Y otra cosa muy distinta es la conferencia para desarrolladores, ¿no? El equivalente para la gente que está en el mundo Apple es cuando vos ves que hay un evento que es el keynote, donde se presenta el nuevo iPhone, por ejemplo, y ahí los desarrolladores no tienen mucho que hacer, porque no se presentan novedades del ecosistema, sino que se presenta un teléfono nuevo. Puede ser un teléfono, un watch, qué sé yo, un montón de dispositivos. Eso Google también lo tiene, pero el equivalente al Google I.O. en el ecosistema Apple sería lo que ellos llaman WWDC, ¿no? Worldwide Developer Conference, que es el evento que le interesa a los desarrolladores y a las programadoras de esas plataformas en particular, porque aparte de ver todas las novedades que se vienen, también se lanzan tutoriales, workshops, previews de las nuevas versiones de Android, por ejemplo, o de los nuevos features de Firebase que salen en beta. Entonces, si vos usás esas herramientas y te interesa mantenerte actualizado, te interesa saber qué vas a tener que cambiar en tu laburo antes de que salgan las nuevas versiones, es como el evento más esperado en ese sentido.
Antes era presencial, ¿no? Y ahora todo completamente en línea.
Claro, antes, digamos, el año pasado se canceló, en el 2020, no se hizo nada directamente, porque bueno, por la pandemia no se llegó a hacer nada, digamos, para como evento virtual. No, todavía no estaba la tendencia de esto de hacer todo online, ¿viste? Pero sí, es una conferencia generalmente presencial, es como una fiesta. De hecho, el ticket sale una buena, no es barato, digamos, hay que ir a las oficinas de Google. Lo cual lo hace muy atractivo. Antes incluso a los asistentes les daban regalos, te regalaban un gadget, un Google Home Mini, qué sé yo, te llevas un lindo souvenir. Y aparte estaba toda la experiencia que conlleva no solo obviamente ir a ver una charla o una serie de charlas, porque duraba como una semana el evento, sino que conoces a los Googlers, puedes intercambiar opiniones con ellos, les puedes dar feedback de lo que te gusta y lo que no te gusta sobre los productos que estás usando de Google, por eso no sé, Angular, Android, lo que sea. Así que había toda una experiencia alrededor, pero sí se transmitía en vivo. Casi todo se transmitía en vivo por YouTube y después las charlas las podías ver en YouTube. La diferencia este año es que las charlas fueron muchas pregrabadas y se fueron estrenando en determinado horario en YouTube, y otras cosas sí fueron en vivo, como el keynote, que digamos es la apertura.
¿Estuviste con algún Googler ahí dando vueltas, charlando? Porque convengamos que hubo como una especie de espacio de interacción, medio de gaming, uh-huh, que el Google Adventure. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué percepción tuviste?
Eso estuvo bueno. Lo que hicieron fue como un jueguito de RPG, como el Argentum, digamos una cosa así, un mundo virtual, donde el mapa del mundo virtual era el campus de Google. Así que era como estar ahí, básicamente, y podías usarlo para chatear con otra gente. Y había unos jueguitos, podías desbloquear logros, encontrar ítems para tu personaje, ese tipo de cosas. Y sí, ahí básicamente lo que hicimos fue hablar con la gente de las comunidades de Latinoamérica que ya nos conocemos, nos juntamos ahí, nos sacamos un screenshot, todos juntos, y fuimos descubriendo un poco el juego. Interesante, pero creo que no daba para encontrarte con un Googler a hablar en el chat ese, más que nada. Yo.
A mí me costó encontrarte, te digo, en la foto grupal.
Y éramos un montón, viste, la comunidad de Latinoamérica fue creciendo un montón. Muchos organizadores y muchas de las chicas organizadoras que también son Woman Tech Maker, muchas, o sea que hay varias comunidades involucradas, no solamente GDG. Fuimos haciendo una amistad durante todo el año pasado y este año siguió el contacto. Es como antes cada uno era como hacía su rancho aparte, porque era, vos ibas de Argentina, entonces estaban los brasileños por un lado, los argentinos por el otro, y hoy ya como que la TAM es una sola cosa, ¿viste?
Bien, bien. Eso se estuvo notando también en otros eventos que se hicieron a nivel LATAM. Y bueno, creo que formó un poco ese lazo de Latinoamérica. Ahora después quizás vamos a estar hablando un poquito del tema comunidades. Uh-huh. Pero, ¿qué novedades hubo en este evento también? Y yo te lo adelanto ahí, le spoileo también a la gente que está del otro lado, si no anduvo incursionando, se viene Android 12. ¿Qué notaste de todo esto?
Bueno, lo primero que quiero como destacar es que estaba viendo que hicieron como una medición de sobre qué porcentaje de tiempo ocupó cada tema durante la keynote, ¿no? La presentación principal del evento, la apertura. Y lo que más espacio ocupó fue Android, seguido por tecnologías web, y después venía el resto de las cosas. A ver, como novedades de Google, hay mucho relacionado a Machine Learning y otras técnicas de inteligencia artificial, ¿sí? Todo esto que Google hace a través de Google Fotos, por ejemplo, para mejorar la calidad de la imagen sin tener un mejor lente que el que ya tenés, que es todo un procesamiento por software. También cosas locas como que a partir de dos fotos pueden crear una animación, que en realidad es una animación que nunca ocurrió entre esas dos fotos, pero crean una transición. Y vos decís, che, me hiciste un GIF animado de 2 segundos con, no sé, una foto mía moviéndome de un lado a otro y yo nunca hice esto. Bueno, es porque lo hace a través de dos fotos. También se presentó esto de Starline, que después si querés lo podemos ver un poquito más en profundidad, que es básicamente un sistema de conferencia, de teleconferencia, donde sos un holograma para la otra persona, estás como ahí presente, medio Star Wars, eso es medio raro. Algo muy loco que presentaron también es que están por lanzar una app para, a partir de fotos de la piel, poder hacer diagnósticos sobre lunares y manchas en la piel. Cosa que es muy, muy interesante. Lo están terminando de homologar con la Asociación de Medicina, creo que es Estados Unidos o la OMS, no sé quién está involucrado en ese proyecto, pero me pareció algo súper serio. Y también, bueno, muchas cosas relacionadas a Machine Learning. Para mejorar las fotos, por ejemplo, destacaron cómo van a hacer un balance de colores y saturación y demás para que la gente de piel de color salga mejor en las fotos, que es un tema que yo no estaba muy al tanto, pero la gente que no es de tez blanca, clara, le cuesta muchísimo salir bien en fotos, nada, por el contraste de colores en casi todas las fotografías. Eso lo van a mejorar. Así que, bueno, y eso, y después Android, nada, era lo más esperado, por lo menos para mí y para mucha gente, porque es el sistema operativo que está en mayor cantidad de teléfonos en el mundo y uno quiere saber, tipo, bueno, qué opciones nuevas va a haber, qué cosas se van a poder seguir haciendo y qué cosas no, porque los desarrolladores prestamos mucha atención a lo que se nos va a complicar de las más, no solamente a lo nuevo. Así que el foco muy puesto ahí, y creo que principalmente hay muchas mejoras de diseño en lo que va a ser Android 12, muchísimas. Se ve como, no se ve tan parecido a Android 11, hay muchos cambiecitos. Por ejemplo, muchos botones mucho más grandes, selectores de brillo, de volumen, cómo va cambiando todo eso para que sea más usable. Muchas más opciones de privacidad para que puedas controlar qué pasa con tu información, cómo las apps se inicializan o se cierran, qué hacen en background cuando no las estás viendo pero están procesando datos. Eso está muy, muy cambiado. También te dan visibilidad si hay una app usando tu cámara o tu micrófono para que lo sepas en el momento. O sea, hoy por hoy no te das cuenta si una cámara sacó una foto en background, ¿no? No hay una lucecita, nada que diga, ok, si se acaba de sacar una foto, bueno, ahora lo voy a ver. Lo mismo para el micrófono, para toda la gente que tiene miedo que las apps los escuchen, los espíen. Bueno, eso va a ser visible. Y bueno, y después una serie de limitaciones que van a ser nuevas, propias de Android 12, que Android 11 no tiene. Por ejemplo, que si hace muchos meses no usas una app, en Android 11 lo que hacía el sistema operativo automáticamente era, le quitaba a esa app los permisos hasta los que vos ya le habías dado previamente, ¿no? Porque asumía que no la estás usando, entonces no necesita los permisos. En Android 12, eso se llama modo hibernación y se pone más duro. No solamente saca los permisos, sino que además no permite que esa app te mande, por ejemplo, push notifications. No te permite, como desarrollador, hacer nada en background porque el usuario nunca usa tu app. Y también borra la memoria caché que tu app esté usando. Si vos grababas información en memoria caché, la borra. Por ejemplo, mucha gente graba los datos de login ahí. Entonces, si el user hace mucho, mucho no usa tu app, probablemente se desloguee automáticamente. Eso es para evitar justamente que las apps hagan por detrás algo que vos no controlás.
¿La beta? ¿La usaste? ¿La bajaste?
La tengo instalada ahora mismo. Bastante estable dentro de todo. He usado betas mucho peores, en el sentido de que se colgaba mucho. Hoy se me reinició el teléfono solo por primera vez. Me parece aceptable dado que estoy usando una beta y no es algo muy normal hacer eso. De hecho, no es lo recomendable como en tu teléfono principal usar la beta. Pero como developer a mí me sirve para ir experimentando el sistema, cómo cambia el sistema y demás. Y también está bueno porque nada, si no tenés que usar un emulador, ¿viste? De Android 12 para usar un teléfono virtual en la compu para probar. Y a veces la compu, si no te suena muy buena compu, se pone lenta la compu y demás. A mí me gusta más probar con el emulador. Pero bueno, también se anunció eso, ¿no? El lanzamiento de la beta, por ejemplo. Es una cosa muy esperada, se hizo durante el evento. Así que nada, está todo lleno de novedades. También hay muchas novedades de Firebase. Por ejemplo, todo lo que es Remote Config para hacer A/B test. Ahora se puede hacer seccionado por usuarios con inteligencia artificial. No es solamente que decís a la mitad de los usuarios de este valor y a la otra mitad el otro experimento, sino que se puede dividir por más cosas que porcentaje. Por ejemplo, a los usuarios de este país o a los usuarios de tal rango de edad le doy un valor u otro. Modifico la dificultad del juego en base a qué tan rápido pasaron los niveles, cosas así. Eso ahora se puede hacer con Firebase. Acepta el nuevo formato de Android Bundles para hacer distribución de apps en privado y no en el store. Hay un par de novedades ahí también interesantes.
¿Vos usás Firebase?
Sí, muchísimo. De hecho,
¿qué opinás?
No, creo que está buenísimo que abrió la posibilidad de que mucha gente que tenía una idea de un producto pueda rapidísimo probar la versión de ese producto sin tener que ponerse a desarrollar un backend que almacene datos, por ejemplo, que tenga feature flags, qué sé yo, que mande push notifications, todo un montón de cosas que son servicios que uno debería, o por lo menos antes tenía que desarrollar solo. Hoy está lleno de productos como Firebase. Amazon tiene el suyo, Microsoft tiene el suyo. Google compró Firebase porque no era de Google, ¿sí? También compró Fabric, que era un parecido, y lo integró a Firebase. Así que acortó muchísimo la brecha de tiempo y de esfuerzo necesario entre la idea, ¿no? Entre que vos tenés una idea de hacer una app y que la puedes publicar. Después vos puedes migrar a lo que quieras o mantener Firebase. Tampoco es tan caro. Pero bueno, creo que es necesario tener una alternativa así para desarrollar rápido, que es lo que cuando vos emprendés o tenés una idea, más querés, ¿no? Darte cuenta rápido si va a funcionar o no.
¿Qué pensás de la gente que tira le tira bronca, ¿no?, a Firebase por cuestiones de público conocimiento? Fundamenta el por qué tienen que dar el permitido a Firebase.
A ver, no es que yo defienda a Firebase en particular. A mí me parece que todos los servicios que te permiten tener una base de datos en la nube, que te permiten observarla en tiempo real, recibir notificaciones, configurar A/B testing, distribuir versiones, ver métricas, todos esos servicios te sirven. No importa en qué plataforma trabajes, porque Firebase también está para la web y para iOS, por ejemplo. Amazon le pasa lo mismo, tiene sus servicios que son para cualquier plataforma. El tema es, ¿cuál es el argumento para no usar Firebase? Que tus datos los tiene Google, digamos. No sé, ¿eso es un peligro realmente? A ver, Google no tiene ningún otro dato tuyo, no tenés un Gmail, un teléfono con Android, no sé, una tele con Android TV, yo qué sé. A mí no me preocupa eso. De hecho, tenés términos y condiciones y habría que leerlos completos. No sé si alguien los leyó, pero yo no creo que utilicen tus datos para perjudicar a tu negocio. En todo caso, lo que sí sé que hacen muchísimo es alimentar sus bases de sus redes neuronales, ¿no?, para entrenar sus máquinas de machine learning y tomar mejores decisiones. Pero ¿por qué te preocupa que tus datos estén en Google? ¿Por qué los pondrías en Amazon, por ejemplo? ¿Por qué confiarías más en una empresa que en otra? ¿No? O en Microsoft, lo que sea. ¿Cuál es el motivo? No, la verdad, no. Es difícil argumentar contra algo que de por sí ya no está argumentado en contra. No tiene un buen argumento en contra, me parece, qué sé yo.
Bien, le dejamos ahí esos interrogantes para que después saquen sus propias conclusiones. Te cambio de tema rotundamente.
Dale.
¿Cómo viste la participación de las comunidades, sobre todo de Latinoamérica, en este evento puntual?
Bueno, hubo una meetup dentro del I.O. de latinos en el I.O. que estuvieron Melissa de Perú y estuvo Iván de Bolivia participando en el evento, contando qué se hizo en la TAM todo el año pasado. Creo que está buenísimo que nos den ese lugar, ¿no? Más allá de quién participe, que es gente que me cae hiper bien. De hecho, le mandamos un saludo. Pero está buenísimo que sepan que hay comunidades en la TAM, que hicieron cosas, que Google reconozca dándonos ese lugar, que las cosas que se hicieron bien. Por lo general, a la I.O. van un grupo de chicos y chicas de los distintos GDG de Latinoamérica, se encuentran allá, se sacan la foto. Antes de la I.O., un día antes, se hace el GDG Summit, que es el evento donde se sincronizan las acciones del año siguiente, se repasa a lo mejor del año anterior, se da un training de algunas cuestiones. Por ejemplo, a muchos se les enseña con un pequeño curso introductorio a hablar en público, cosas que se hacen en la Summit que a Google interesa dar como valor, como un aporte de valor para que los miembros y organizadores de sus comunidades se destaquen más, ¿no?, en este ecosistema de developers. Pero esta vez no se pudo hacer eso porque no se hizo el evento presencial. Entonces, una semana antes tuvimos el Summit y ahora el I.O. virtual. Creo que nos tuvieron en cuenta. Estoy contento con eso.
¿Cómo ves entonces a las comunidades de acá a los próximos tiempos?
Y yo lo que noto ahora es que las comunidades se meten en todos los temas. O sea, hay comunidades de desarrolladores de tecnologías, que eso hubo siempre, pero también hay comunidades de temas en general. Por ejemplo, hay comunidades de blockchain, que no es una comunidad de, no sé, de Bitcoin o de Ethereum o de algo muy particular, es de blockchain, es muy, ¿no? Hay comunidades de programación móvil, no de Android o de iOS. Hay comunidades de desarrollo web, hay comunidades de producto. Entonces, lo que yo noto es que yo ya sabía, o todos los que estamos hace tiempo en comunidades sabemos que es una cuna de oportunidades, ¿no? Cuando vos estás en una comunidad, conocés gente, tenés contactos, te llegan ofertas, te llegan oportunidades, escuchás de proyectos mientras esos proyectos están gestando, mientras se gestan ideas, vos escuchás cosas muy interesantes. Y creo que se está abriendo mucho más ese ecosistema. Hoy cualquiera forma parte de cualquier comunidad. Antes era una cosa más como, no quiero decir sectario, pero tal, ni elitista, pero era como pertenecer a una comunidad. Era raro, no todos podían. Y si vos estabas en una comunidad, todos decían, ah, este es el que está en la comunidad tal. Eso hoy ya no pasa, porque casi todo el mundo participa de alguna comunidad. Incluso, no sé, streamers, gente que está en videojuegos. Hay comunidades de eso también. Entonces, creo que la palabra comunidad fue perdiendo como nivel de título. Ah, estás en una comunidad. Y se fue metiendo más en toda la gente. Toda la gente, ah, sí, yo estoy en la comunidad de jugadores de FIFA. Yo estoy en la comunidad de promovadores Android. Yo estoy, no sé, en distintas comunidades. Y eso está buenísimo. Habla más de cómo nos interconectamos, qué tan conectados estamos entre nosotros. Y eso es positivo, sobre todo en comunidades de tecnología es muy positivo. Porque hay mucha información y al que le llega primero siempre tiene una pequeña ventajita, ¿no?, ahí con respecto al resto.
¿Y con las de Google particularmente?
También creció un montón las comunidades de Google, porque originalmente tenía solamente el programa GDG y hoy tenés el programa Women Tech Makers y tenés el programa Developer Students Club para universidades, ¿no? Cosas que antes hacían los 3 o 4 locos de ingeniería en sistemas o de computación o de informática de la facu, que eran 3 o 4 loquitos que les gustaba alguna tecnología y se juntaban a aprender. Bueno, ahora ya es a nivel comunidad, la empresa te da cierto apoyo, te dan visibilidad, te explican cómo hacer mejores los eventos, te dan acceso a speakers, ¿no?, a oradores, a presentadores, para que si, no sé, si en tu facu interesa el tema Flutter, por decir una cosa, bueno, Google te pone en contacto con alguien que sepa Flutter y no tenés que andar buscándolo vos. Eso está muy bueno. Así que en las facus también va a proliferar el tema de las comunidades. De hecho, el DevFest se hace en comunidades a veces, ¿no?, en sedes de universidades, lo cual está buenísimo porque es lo mejor. Es lo que todo el mundo dice siempre que hay que hacer, ¿no? Conectar el sector privado con el sector público. Y mirá, cuando una empresa hace una conferencia en una universidad pública, si estará conectando y interconectando ambos mundos o no, y si eso suma.
Bien, creo que con eso cabe destacar mucho, es algo para tener en cuenta. Y no solo que quede acá, sino que más personas puedan tomarlo como mensaje y empezar a trabajarlo de acá a los próximos años. ¿Qué es lo que pasa con el mundo de los desarrolladores a partir de ahora con todo esto nuevo que hubo en el Google I.O., ¿no? Puntualmente.
Bueno, siempre la primera sensación es de pánico. Uy, la semana que viene es el I.O., ¿qué van a anunciar? ¿Con qué nos van a complicar? Siempre arranca por ahí el tema, ¿viste? Miedo a qué nos va a romper lo nuevo de que saque Google. Pero bueno, a medida que pasan los días y te vas enterando las novedades, ya como que el clima se torna de entusiasmo, ¿viste? Decir, mira qué bueno, voy a poder hacer esto. Por ejemplo, una de las cosas que Android 12 va a tener se llama Material U, ¿no? Que es una misma línea del diseño de Material Design, pero se llama Material U porque es adaptativa a los gustos personales del usuario. Es decir, el teléfono genera una paleta de colores que las apps de Google van a usar, que la generan base a tu wallpaper, a tu fondo de pantalla. Entonces, el problema que tenías antes es que cambiabas de fondo de pantalla y ya no se veían las... No sé, ponías un fondo de pantalla muy blanco, entonces no podías leer la hora del teléfono en el teléfono porque era blanca, ponele. Bueno, ahora automáticamente detecta que si tu fondo es blanco, ok, el texto tiene que ser negro. O los nombres de las apps tienen que poner en un color que contraste para que vos lo puedas leer. Eso va a ser como una API abierta, ¿no? Cualquiera que haga una app va a poder leer del teléfono la paleta de colores. Entonces, saber automáticamente qué color de fondo, qué color de texto... qué color de... cuando querés tener un fondo, viste, de esos intercalados, que es uno blanco, uno gris, uno blanco, uno gris, bueno, de qué color lo pone. Simplifica mucho también el uso y la adaptación a lo que es el theme oscuro de las apps, el dark theme, porque medio que te puede dejar de interesar si estás en light, en el modo claro o el modo oscuro. Vos tomás la paleta del sistema y ya está, que el sistema se encargue de saber cuál es la paleta indicada dependiendo del modo del usuario y su fondo de pantalla. Así que eso está bueno y abre un abanico de posibilidades y va a simplificar mucho hacer una app. Ya tenés que matar la cabeza pensando en colores, ¿no? Vamos como a un ecosistema en el cual es más homogéneo el diseño, tal vez, ¿no? Todos vamos a usar los mismos colores porque se los vamos a pedir al sistema y ya está. Así que con el paso de los días eso va generando entusiasmo y lo que sin duda va a pasar es que de acá a unos meses va a haber muchas charlas en muchas comunidades distintas sobre cómo aplicar esto que es nuevo de Android 12, cómo usar esta herramienta nueva de Firebase, cómo dar soporte a Xbox desde Flutter, que es una novedad. Ahora se pueden hacer apps Flutter para Xbox, por ejemplo. Las comunidades van a empezar a, ¿cómo se dice? A correr la voz de qué hay de nuevo y cómo se usa. Entonces se renueva el entusiasmo.
Entonces como que las comunidades, además de tener estos espacios donde la gente se puede sentir identificada, conocer gente, relacionar, potenciar sus habilidades y potenciarse también profesionalmente, es este puente entre las tecnologías propias o actualizaciones que va teniendo Google con el común denominador de los desarrolladores para que lo puedan aplicar. O sea, sí, hasta inclusive de una forma gratuita y accesible.
Sin duda, y antes estaba como muy visto como muy elitista ser parte de una meetup o de una comunidad, porque claro, había que ir al evento presencial y ya era como incómodo si sos el nuevo y todos se conocen y este quién es, viste, vos sos nuevo. Ya no, ahora como la mayoría de las cosas se hacen y son online, no importa quién seas, a cuántas meetups fuiste, es como que las meetups son lugares para aprender y todo ese conocimiento queda público, incluso grabado, lo puedes ver cuando quieras, no tenés ni que tener... como pasaba antes, se hacía los martes a las 7 de la tarde, tenías que tener libre ese horario, ahora ya no, lo ves el fin de semana, lo ves en la semana cuando tienes un rato, no importa. Así que las comunidades son importantes para divulgar tecnologías y para enseñarles a otros a usarlas.
¿Qué va a pasar con Jetpack Compose en los próximos meses?
Jetpack Compose es el nuevo toolkit de interfaz gráfica para Android nativo. Quiero decir una cosa, Android tiene como 11 años ya, por eso hay 12 versiones de Android, y las pantallas se diseñaron siempre de la misma forma, ¿sí? O siendo, obviamente hubo librerías nuevas y demás, pero todas se basaban en lo mismo, que era incluir views, que son un tipo de objeto de Android en particular, en archivos XML que representaban el diseño de cada pantalla, ¿no? De forma imperativa, y se programaba de forma imperativa. Cuando vos querías cambiar el valor de algo en la pantalla, decías, ok, que este texto ahora tenga tal valor. Eso va a cambiar, se va a parecer mucho más a React, a Flutter, ¿sí? A Vue.js, y se va a hacer un framework que sea, declarativo, no imperativo, de programación declarativa, que es el mismo concepto de React, por ejemplo, donde en vez de escribir código en XML, vas a escribir código fuente en Kotlin. Y esa va a ser el estándar para hacer las interfaces gráficas en Android. A ese proyecto se le llamó Jetpack Compose. Es una librería que forma parte de Jetpack, que es una familia de librerías de Android, y Compose es el proyecto en particular. El anuncio importantísimo y muy esperado es que en julio va a estar la versión 1.0. Jetpack Compose creo que hace como 3 años se viene desarrollando. De hecho, fue en una I/O presencial que se anunció que se estaba haciendo algo de ese estilo y se mostraron unas screenshots con código de ejemplo sobre cómo iba a ser. Si vos ves ese código hoy, es nada que ver cómo realmente está terminando, porque cambió un montón en base al feedback que se fue dando todo este tiempo. Pero claro, cuando salió parecía re prometedor. Cosas complicadas como listados que se reciclan y hacen un buen uso y gestión de la memoria RAM del teléfono, que ahora es un bardo hacer, son muchas clases, muchas líneas, por ahí en 15 líneas de código ya está. Entonces eso generó mucho entusiasmo, el proyecto le dio para adelante con todo, y en julio va a estar la versión estable, la primera de las versiones estables de Jetpack Compose. Era un anuncio muy esperado. Es más, y por eso los mismos Googlers recomendaron en el evento que ahora es el mejor momento para aprender Compose, que está en beta, porque esa API que está en beta no va a cambiar demasiado, si cambia va a ser un cambio menor, pero es el momento para aprender porque a cada 2 meses va a estar estable. Para que te des una idea, hace 4 años exactamente se anunció el soporte oficial de Kotlin como lenguaje en Android, antes era solamente Java. Y en 4 años creo que el 60% de los developers profesionales lo están usando. Es una adopción bastante lenta, pero se estima que ese 60% que adoptó Kotlin, casi en su totalidad, en forma casi instantánea, va a empezar a usar Compose. Porque cuando vos conoces el lenguaje Kotlin y ves lo cómodo que es y le sacás ventajas por sobre Java, la verdad te da muchas ganas de usar Compose, porque es usar un solo lenguaje en vez de dos y de una forma mucho más cómoda. Así que todo ese hype, toda esa manija que hay detrás de Compose va a explotar en julio, aparentemente.
Ellos no te ven, pero yo sí. Uh-huh. Levanta las dos manos. Mostrame las muñecas. Ok. No tenés un reloj inteligente.
No tengo un reloj. Sí, automático.
No tenés ninguno por ahí que te mide el oxígeno.
Tengo un LG Watch 2. Uno de los viejos. Hace como 6, 7 años que lo tengo. Y Mari tiene el Galaxy Watch, el último, ¿cuál es el 3?
Ponele. Sí. ¿Se viene algo nuevo en el mundo de los relojes inteligentes? ¿Un gadget más? ¿Se viene algo distinto? ¿Qué se dijo?
Bueno, sí, lo que se dijo en el I/O, lo que se anunció, es que Samsung va a juntar fuerzas con Google para hacer un único sistema operativo para relojes. En realidad para wearables, no solamente relojes, pueden ser relojes, pulseras, cualquier cosa que no sea un teléfono o una tablet, ¿no? Lo cual es bueno porque sacando el Apple Watch, que es el reloj más vendido del mundo, no solamente te hablo de smartwatch, sino de reloj en general, de que te relojes. Android Wear, que es el sistema operativo para wearables, fue prometedor en principio, pero nunca hubo un dispositivo que digas, wow, qué bueno que está este reloj con Android. Nunca salió un reloj que se diga, qué bueno que está este reloj con Android Wear. Siempre Android Wear pareció lindo y anduvo bien y demás, pero nunca hubo un reloj copado bien hecho con Android Wear. Y Samsung en un momento decidió usar Tizen, creo que se le dice Tizen, que es otro sistema operativo para wearables. Y a Samsung sí está yendo muy bien con la línea Galaxy Watch. Entonces está bueno el anuncio de que Tizen y Android Wear van a hacer una sola cosa en productos de Samsung. Eso es lo que se anunció, lo cual es bastante prometedor. Aparte que hubo charlas sobre cómo hacer cositas para Wear en el I/O. O sea que hay un inicio de empecemos a mirar cómo se hace esto porque puede ser importante a futuro. A la vez que los foldables, por ejemplo, las pantallas flexibles que se doblan, también hubo charlas sobre cómo diseñar apps para aprovechar foldables, dispositivos foldables. Así que ojo, con esa puede ser una tendencia tecnológica de los próximos años. Pero también está el rumor, que no se dijo nada de esto en el I/O, pero es un rumor, de que con los Google Pixels, los teléfonos de Google que se anuncian este año, es probable que se anuncie el Pixel Watch. Y ahí hay mucha expectativa, porque si Google decide hacer él mismo un reloj inteligente, se espera que por lo menos sea algo que compita a la par con el Apple Watch, que es el líder indiscutido de la categoría. Entonces, bueno, si va a haber un nuevo Android Wear y Samsung va a apoyar y se espera un Pixel Watch, que tal vez puede hacer o no 8 a la par con Samsung, por ahí estamos en presencia de un lanzamiento destacado de esta temporada de lanzamientos tech, ¿no? Pero sí, parece que va a haber cambios grosos en la categoría de los wearables para Android.
Son como muchas cosas que hace algunos años atrás nos parecía distópico, algo que solo lo veíamos en las series, en las novelas que por ahí leíamos, y hoy tenemos todo tan al alcance o casi al alcance de que se puede decir que estamos en una era dorada, en la época de oro del mundo de la tecnología, del avance tecnológico. Y yo me imagino hace algunos años atrás estábamos hablando de los Google Glass, que podíamos tener videoconferencias o tener calls desde unos anteojos inteligentes, podíamos ver el clima, nos marcaba la ruta para ir a algún lugar. Quedó medio ahí en el aire el tema del proyecto, etcétera, etcétera. Pero como que las tecnologías separadas fueron avanzando por su propia con propia autonomía. Y hoy podemos hablar, nombrase algo de Starline, que es como un sistema de videoconferencia modelado 3D, que se puede simular una persona real del otro lado a través de un holograma.
Claro.
Un poco Star Wars, un poco todo.
Es como una cabina de teléfonos donde vos te sentás y hay una mesa, y del otro lado de la mesa ves sentada a la otra persona, que en realidad no está ahí, es una pantalla. Pero es una pantalla con la particularidad de que si vos vas moviendo la cabeza, la ves de distintos ángulos, ves los costados de la cara de la persona. O sea, como si fueran 3D de verdad. No es una pantalla plana y nada más. Desconozco técnicamente cómo hacen eso, pero es hiper loco, ¿no? Ojo, puede ser un proyecto que también quede en la nada, ¿no? No significa que vaya a prosperar. Pero el desarrollo de esa tecnología puede ser tomado por otro producto después para explotarlo. Por ejemplo, vos mencionaste lo que fue los anteojos, los Google Lens, ¿era?
Yo dije Google Glass.
El Google Lens fue otra cosa.
Lens.
Sí. Eso no prosperó, pero vos ves hoy el Oculus, que es un producto de Facebook, está muy bueno. Bueno, ¿quién te dice el día de mañana no funciona Starline y Facebook toma la misma tecnología, desarrolla otro producto diferente? Porque claro, Starline es como una cabina de teléfono, hay que tener una cabina en algún lugar para usarlo, no parece muy portable. O no es que yo voy a tener un Starline en el living de mi casa, por ejemplo, o en el balcón del departamento, es difícil eso. Pero en las oficinas puede funcionar muy bien, por ejemplo, que haya un espacio para que esté ese tipo de dispositivos. Lo loco es que se está por lograr que estés presencialmente con alguien que realmente no está en el lugar. Eso es la novedad.
Hay algo muy, muy loco que también viene adaptado de los HoloLens de Microsoft. Uh-huh. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de sacar ahí un comunicado con Cata, que es parte del equipo, y comentó que los HoloLens 2 va a tener también una forma de... se está implementando en el ejército de Estados Unidos, y toda esta tecnología donde también vas a tener realidad aumentada, mixta, va a haber un poco de todo. Quizás esto hasta pueda machear en el futuro y ya. Un poco lo que decís vos, ¿no? O sea, no sé si voy a tener una cabina en el living de mi casa para charlar con vos cuando podemos hacer un call, cuando
claro.
Nada, podemos ver tranquilamente. Pero quizás para otros fines, un poco más, hasta inclusive industriales o de ciencia y tecnología aplicada a otra cuestión, va a ser factible. Otra de las cosas que, a ver, vos nombraste algo muy importante, que es el tema de la salud, ¿no? Uh-huh. Y es algo que también está en auge con las tecnologías líderes o las empresas que llevan a cabo las tecnologías líderes, uh-huh. Amazon y más ni menos con sistema de diagnósticos, Microsoft también, se está invirtiendo mucho en esto, así que también es algo a tener en cuenta, que no va a ser tendencia, porque va a ser algo que se va a tomar como cartas en el asunto, en las agendas de las empresas y de los estados, uh-huh. Así que bueno, va a dar que hablar.
Bueno, por ejemplo, Apple desarrolló el Find My, ¿no? Que antes era Find My iPhone, nada más. Tipo, ¿dónde está el iPhone? Y te decían sonar y te decían obtener la geolocalización del iPhone. Y te decía, tu iPhone está, no sé, en la casa de tu tía, te lo olvidaste ahí. Ahora es una red de dispositivos interconectados que funciona con Bluetooth de bajo consumo. Es decir, aunque el teléfono, la Mac, el iPad, el Watch, el dispositivo Apple que sea, no tenga conexión a internet y no tenga GPS habilitado, ¿sí? El Bluetooth se habilita igual y manda anónimamente, ¿sí? Digamos su hash y lo hace como broadcast de esa red, de ese mensaje, para que otro iPhone que sí tenga internet y servicios de ubicación diga, hey, yo detecté la señal de tal dispositivo en esta zona, entonces significa que el dispositivo está acá, ¿sí? Esa red es abierta, Ahora, o sea que vos desarrollás un hardware, vos podés crear un dispositivo que se conecte a esa red y la use para decir, ok, estuve cerca de tal o cual persona, por ejemplo. Esa tecnología que parecía una pavada como para, ok, detectar dónde dejaste el pencil, dónde dejaste el iPad, esas cosas, se puede utilizar para cosas como rastrear contactos estrechos de COVID, por ejemplo. Porque vos sabés cerca de quién estuviste. Entonces, si vos estuviste, no sé, en un patio de comidas donde hubo una persona que 2 días después dio positivo coronavirus y esa persona no la conocías, hasta hoy no tenés forma de enterarte que estuviste con alguien que tenía COVID en ese lugar. Pero si Apple promete lo que cumple lo que prometió, que es decir, voy a desarrollar una tecnología mediante la cual si vos ponés que fuiste positivo, yo le voy a notificar a todos los que estuvieron cerca tuyo las últimas 48 horas que estuvieron en contacto y deberían aislarse o por lo menos testearse, es un salto increíble. Podría ser una de las formas de controlar la pandemia, por ejemplo.
Para tener en cuenta, y vamos a tener un episodio futuro entonces para charlar sobre esto. Te cambio un toquecín de tema.
Dale.
¿Qué ventajas tiene ser desarrollador o desarrolladora Android?
A ver, ventajas y desventajas. Si vos te vas al mundo mobile, por ejemplo, como una ventaja sobre el mundo web, si querés, es que tenés acceso a hacer cosas que la web no puede hacer, ¿sí? Algunas son por limitaciones propias de la web, por ejemplo, que tenés que programar en un lenguaje que se ejecute, por ejemplo, en el browser, y eso ya tiene sus limitaciones de capacidad de procesamiento, ¿sí? Y otras tienen que ver con ventajas respecto al acceso a sensores que la web hoy no tiene. Por ejemplo, aunque la computadora la tenga, vos en el browser no te interesa si el usuario está girando la computadora mientras las usa o no. Y en el teléfono se lo puedes saber. Tiene un GPS y vos puedes saber a qué velocidad se está moviendo la persona. Puedes detectar cuántos pasos por minuto está dando. Puedes detectar su nivel de oxígeno en sangre hoy por hoy, porque con un watch, ¿no? Con cualquier wearable que sea un reloj, tiene ese sensor de saturación de oxígeno. Nada, hay un montón de cosas como ventajas que si a vos te interesa, hacer un producto que necesita de esos datos, está bueno. También tiene como ventaja, con respecto a web u otras tecnologías, que vos tenés que desarrollar una sola vez, ¿no? No es que tenés que dar soporte para 7 browsers distintos. Vos desarrollás para una plataforma específica, en este caso Android. Y te importa que ande bien en Android y nada más. Punto, ¿sí? Cuando estás en la web, tenés un montón de browsers. Cuando programás para desktop, tenés distintos sistemas operativos. No sé, Linux, Windows, Mac. Y tenés que programar en cosas diferentes para lograr compatibilidad ahí. Muy probablemente. O por lo menos hacer cosas distintas para que funcionen todas las plataformas. En Android eso no te pasa. La desventaja que sí tenés, y esto es, por ejemplo, con respecto a Apple, es que hay mucha fragmentación. Hay muchas pantallas de teléfono. Aunque vos programes solo para Android, ¿no? Todos los dispositivos son muy distintos. Cantidad de memoria, tamaño de la pantalla, forma de la pantalla, porque hay más rectangulares, más cuadradas, más grandes, más chicas. Perdón. Distintas versiones del sistema operativo, ¿no? Convive mucho eso en Android. Hay muchos teléfonos con Android 8, 9, 10 y ya salió el 12. En iPhone eso no pasa. Sale la nueva versión de iOS y a la semana que viene ya el 80% se actualizó, por ejemplo. Entonces, tiene sus desafíos por ese lado, pero también tiene sus ventajas, que es un mundo muy divertido, acceso a muchísima gente, puedes hacer cosas como mandar push notification y que la gente las reciba realmente, porque a pesar de que la web lo tiene, no siempre estás frente a la compu, ¿no? Oye, no es lo normal. Lo normal es que estés por ahí con el celular, no sentado todo el día frente a la compu. Entonces la push notification pierde valor en la web y gana mucho protagonismo en mobile. Eso así, más o menos como yo lo veo hoy. No sé si es particular de Android esto que te voy a decir, pero yo sé que conseguir el primer empleo es muy difícil, porque lo vivo con gente amiga y conocidos, incluso familiares. Conseguir el primer empleo es muy muy difícil. ¿Cómo veo los juniors en general? Los veo muy entusiasmados. Veo que hay mucha gente que se está dando cuenta de que esto se puede vivir tranquilamente. Veo mucha gente que se da cuenta que esto le gusta, que no tenía ni idea de lo que era. Y dice, probar está bueno, che, es divertido, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y se te va abriendo la cabeza a medida que aprendes cosas. Mi consejo es que hagan proyectos personales, aunque sea, ¿no? Que para buscando su primer trabajo, no estén a la búsqueda que les caiga la oportunidad de su vida. Trabajen en algo propio. No te digo que creen su propio Mercado Libre, su propio, no sé, iTunes, pero que hagan una calculadora, que hagan una app, que sea un catálogo de plantas, un catálogo de mascotas, una aplicación para aprender a hacer algo. Porque el día de mañana cuando vas a una primera entrevista para tu primer trabajo, tiene muchísimo valor decir, mira, yo sé esto, estudié un año, 2 años, 3 años, programación, sé Java, sé Kotlin, sé Android, lo que sea. Pero tiene mucho más valor decir, yo hice estas 5 apps. Esta sirve para usar los datos de la localización, esta sirve para mostrar un listado de cosas, en esta otra mando push notifications, qué sé yo. Entonces, ya ganás muchísimo de diferencial con eso. No es solamente saber porque leí, porque hice un tutorial, porque hice un curso, sino tengo estas cosas funcionando y las probé y andan. Es como algo bien concreto, ¿no? Es como cuando, no sé, querés contratar un arquitecto y te dice, ok, yo estudié 6 años en la facultad, tengo este título de arquitecto y listo. Y te cae otro y dice, no, yo construí esta torre en Puerto Madero, esta torre en Constitución, este edificio en Floresta, por ejemplo. Ya es otra cosa. En programación pasa lo mismo. Lo que pasa es que conseguir esos primeros trabajos es difícil y mostrar esas obras que hiciste para un arquitecto, tipo, las tiene que hacer sí o sí, pero cuando sos programador puedes hacerlo para vos. Un arquitecto no puede levantar un edificio para decir que lo hizo y nada más. Tiene que conseguir a alguien que le pague por eso. Entonces, cuando querés conseguir laburo de developer, mejor mostrar por lo menos tus proyectos de prueba, las cosas con las que aprendiste, y mostrar que esas cosas existen y se pueden probar y son reales. Birra. No, no. Y me gusta mucho el pechito a la parrilla. Membrillo. Y mirá, con la poca información que tengo, Ethereum, porque creo que es un proyecto sobre el cual se puede construir otras cosas y Bitcoin creo que no, así que me quedo más con Ethereum. Creo que se lo comió un poco el personaje. A ver, yo no soy nadie para criticarlo, ¿no? Que el tipo haga lo que quiera, es un genio, obvio, pero me parece que se metió en cosas que no son lo suyo. Y se posicionó como un experto, como un referente de un mundo del cual él es ajeno. Y eso es un peligro, porque en ese mundo están los ahorros de mucha gente. Entonces, me da miedo depender de un tipo que aparte es medio bipolar, ¿no? Un día sale y dice, amo el Bitcoin. Otro día sale y dice, no, el Bitcoin es una porquería porque consume mucha energía. Ahora salió hace un rato y dijo que habló con los developers, con los que minan Bitcoin para que consuman menos energía y apuesten a energías renovables y que eso tiene futuro. Y el Bitcoin subió de precio mágicamente. Como veo un peligro ahí, no me cae bien que esté en eso. Me gustaría más que esté concentrado en lanzar cohetes al espacio y traerlos de vuelta, que lo hace excelentemente bien, y en construir el mejor auto eléctrico accesible, que hoy por hoy todavía es demasiado caro. Me gustaría que sea más affordable, digamos, pagable, conseguible. No sé, la verdad, no. PayPal podría no existir y las criptomonedas pueden existir igual, en mi opinión. Son cosas distintas. La gente, mucha gente que conozco no se metió en criptomonedas para guardar su plata en algún lado, que es lo que PayPal hace. O para usarlas para pagar cosas, que es lo que PayPal hace. Mucha gente se metió en criptomonedas para ganar. O sea, para tratar de invertir y ganar un margen en dólares sobre la plata que pusieron inicialmente. PayPal no fue concebido para eso. Es una pasarela de pagos online y una forma de tener una billetera en la nube, por ahora solo de dólares. Ya va a salir el tema cripto seguramente, si es que no salió porque estaba anunciado, le perdí el rastro de ese tema, pero me parece que son temas independientes. Igual Elon Musk estuvo involucrado en PayPal, fue uno de los fundadores, pero para mí son cosas completamente independientes. Elon Musk fundó PayPal, entonces puede estar relacionado a las criptomonedas porque es el mismo tipo, pero Elon Musk no fundó ningún proyecto de criptomonedas. Cayó como un paracaidista ahora y se convirtió en un influencer de ese mundo, pero no tuvo ninguna influencia en los inicios de esos proyectos, que yo sepa. Dale. Probé las venezolanas y son muy buenas. Voy por ahí. Esto puede desatar una guerra terrible, pero probé el chileno nada más. Me gustó. No probé el peruano en Perú, digamos. Ah, Android Dev Buenos Aires. Sí, que me maten, no me importa. Es la comunidad en la que yo empecé y sigo. Y conocí muchísima más gente a través de Android Dev Buenos Aires que de GDG Buenos Aires hasta ahora, porque estoy hace 2 años nada más. Así que, no, el 80% de mi corazón está ahí, con los Android Devs. Polémico, ¿eh? Me la jugué mucho. Me la banco, me la banco. Y ahí andamos, podcasteando. Empezamos hablando de. Y seguimos hablando de cosas relativas a la carrera, no a código concreto, ¿viste? No hablamos de tecnologías concretas, de qué se puede hacer con un framework o con otro. No, no, no. Hablamos de profesionalismo, de sueldos, de trabajar para el exterior, de cómo hacer un cambio laboral, de cómo pasar a liderar un equipo. Nada, cosas que. Es de lo que nadie habla, ¿no? Me parece. Bueno, no hay una serie de. Hay libros, todo, pero. No hay espacios en la comunidad todavía de gente hablando de esos temas. Creo que estamos por cerrar la primera temporada. Ahora estamos decidiendo si le damos un corte de la primera temporada para arrancar la segunda pronto. Pero también cuando iniciamos con el proyecto, nuestra intención era hablar de esos temas que son como polémicos, que siempre salta una pelea en las redes, tipo esto que pasó con Elon Musk y el Bitcoin, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, no conseguimos un invitado que sepa lo suficiente de eso como para venir a dar su opinión. Y aparte nos copamos hablando de profesionalismo. Pero tal vez la segunda temporada tenga un tinte más como hablar de la polémica, tipo polémica en el bar, pero sin el machismo y sin los prejuicios y hablando de tecnología.
Me parece bien. ¿Cómo es tu relación con el señor Yuri Camacho?
Oh, bueno, es un amigo para empezar, así que somos amigos. No solamente de un amigo tipo laboral, porque nunca trabajé con él en una empresa juntos o en un proyecto juntos. Nos conocimos haciendo cosas de comunidad, eventos y demás. Pero hoy por hoy, tipo, él conoce a mi familia, yo conozco cómo está compuesta su familia, nos preguntamos por los chicos, o sea, es un amigo en todo sentido. Y en el resto de las cosas se fue convirtiendo también como en una especie de mentor mío en el ámbito de las comunidades, ¿no? Él me ha invitado a hablar en eventos, a dar charlas, me ha recomendado con otra gente que busca speakers, entonces siempre voy a estar muy agradecido por las oportunidades que él me brindó desde un inicio, porque la verdad confió en mí, yo no, ¿cómo decirte? No era una garantía, ¿entendés? Que él decía, a este pibe le voy a decir que da una charla y le va a ir bien. Me invitó como de onda. Y bueno, y me fue yendo bien en eso y siguió apostando a darme lugar, así que gracias a eso. Y también es una persona que es muy humilde en el sentido de que no se pone él por delante de todo, ¿no? Cuando él se pone a organizar un evento, invita a la gente que él cree que lo puede ayudar a hacerlo, y el día del evento él se borra, no sale tipo adelante de todo hablando, yo hice el evento, ¿no? E incluso si vos le preguntás a él, él preferiría ni hablar en el evento. Lo que pasa es que, claro, como es speaker y demás, a veces falta uno, hay que rellenar un espacio, alguien tiene que decir algo al final o abrir el evento, por ahí termina, ¿no? Pero doy fe de que él siempre está proponiendo gente nueva y trata de que se sume gente nueva a todas las comunidades. Así que le mando un abrazo grande.
Le mandamos un saludo gigante a Yuri. Y después de todo este despelote, ¿no? Esta situación coyuntural sanitaria que vivimos, si hacemos un asado, ¿a quién no vamos a invitar?
Si hacemos un asado, no vamos a invitar al que le guste Flutter. A ese no lo vamos a invitar. No. O sea, le vamos a preguntar a la gente antes de invitarlos. ¿A vos te gusta Flutter? Sí. Ah, bueno, chau. ¿A vos te gusta Flutter? No. Ah, porque te quería invitar a un asado. Va a ser así el tema.
Entonces, ahora después le decimos a Yuri, ¿te gusta Flutter, Yuri? ¿Qué
Tiene
decís?
un pasado oscuro con Flutter. Estuvo como prendido un tiempo, ¿eh?
Listo, Yuri, no venís al asado.
Salvo que se reivindique, no, no va a poder venir.
¿Lara como futura programadora y líder en una comunidad o la ves en otro ámbito?
No sé, no me lo imagino igual, pero viste que todos los chicos son tipo nativos digitales, saben usar todo. La tablet, el celu, eso lo tienen completamente apropiado. Pero yo no sé, yo igual a mi nena, Lara, la veo muy como muy creativa. Yo no sé si no va a ser tipo diseñadora, arquitecta, bailarina, cantante. La veo muy del lado artístico, pero creo que es algo normal en los chicos, porque viste, los juegos de chicos son cantar, bailar, pintar, No sé qué va a ser, pero me encantaría que sea lo que ella quiera, obvio. Pero me la imagino, viste, a veces la veo dibujar cosas. Digo, esta chica por ahí puede ser arquitecta, pero no sé, un flash de padre, que no, capaz nada que ver. Después, ¿entendés? Vendedora, qué sé yo. No sé, que puede ser cualquier cosa. Telefonista, ponele. No tiene nada de malo, pero uno nunca puede predecir el futuro, viste. Pero cuando sos padre, flasheas con verla y decir, esto puede tener nada que ver. Falta un montón para eso.
Tranqui. Vos y Maribel en 10 años, profesionalmente hablando.
Bueno, que es una buena pregunta. Yo particularmente, por ejemplo, y creo que el caso de Mari es lo mismo, nunca lideramos oficialmente un equipo. Oficialmente me refiero a que nos den el puesto de lead developer o líder de tal equipo. Siempre tuvimos un estilo de liderazgo no basado en un título profesional, sino en tratar de sacar el proyecto adelante, ayudar a la gente y demás. Me gustaría probar eso. También me genera curiosidad la carrera de developer advocate o Developer Relations, que es otro mundo, que tiene un poco de las dos partes que a mí me gustan mucho, lo técnico y la relación con comunidades. Creo que voy a tratar de tirarme para ese lado en algún momento. Ojalá sea menos que 10 años, porque 10 años en esta carrera no es una eternidad. Y bueno, pero ojalá sigamos teniendo posibilidades dentro de 10 años, yo qué sé. Pero me parece que voy a ir por ese lado.
¿Qué te queda pendiente, además de eso que me nombraste?
Tengo que ir a un Google I.O. presencialmente. No fui ninguno. Quisiera. Es como el Disney. Para mí es como ir a Disney. Estar ahí, qué sé yo. Hay que hacer eso.
Esperemos que nos toque en simultáneo.
Sí, ojalá. Ojalá, porque la experiencia arranca en el aeropuerto en ese caso. Nos vamos ya matando de risa antes de embarcar.
Si tuvieras que pedir algo, ¿qué sería?
En este momento, que la verdad, decís a nivel tipo...
No, a nivel personal.
No, si tuviera que pedir a nivel personal sería que... No me quiero poner muy soñador, pero que haya más unión entre la gente para tirar para un mismo lado, ¿no? Y que se superen todos los problemas, algunos de la pandemia, otros son históricos en la sociedad en la que vivimos nosotros, en Argentina, básicamente. Y que nada, y que encontremos un camino que nos lleve por lo menos a largo plazo a cambiar la realidad de mucha gente que no la pasa bien. Ojalá la tecnología sirva para eso, para incluir a mucha gente, a darle un laburo calificado a un montón de gente que la está pasando mal. Que esa gente entienda que esta carrera puede ser para ellos. Y que bueno, y como sociedad dejemos de lado un poco la división y las peleas y nos dimos cuenta que o salimos todos o va a salir un porcentaje muy bajo de la gente y el resto quedaremos nada. Inmersos en lo que sea, no sé, pobreza, discriminación y otro tipo de cosas que no nos están haciendo bien. Y bueno, ojalá la mayor cantidad de la gente posible, ojalá todos, con unión y con trabajo en común, podamos salir todos adelante.